Vamos a hablar del tema de Guantánamo.
Nos vamos un poquitito más abajo en las tendencias para justamente que también figura como tendencia el día de hoy lo que está pasando con Guantánamo.
Sí, que además ha generado gran repercusión en las redes sociales porque se extenderá subsidio a los ex Guantánamo por un año más con algunas nuevas condiciones. Cristian Mirza habló esta mañana con Montevideo Portal y señaló que el gobierno aceptará la propuesta de que cobren un salario mínimo, estamos hablando de 12.000 y algo de pesos, lo tengo por acá, son 12.265 pesos y el alquiler de la vivienda durante un año con la reducción de ayuda si consiguen el empleo estable.
Así es. Bueno, Mirza ya venía, que es el nexo designado entre los refugiados de Guantánamo y el gobierno, ya venía hacía muchos meses hablando de la situación de desamparo o por lo menos la falta de adaptación completa a lo que es nuestro país. Y ya lo tenemos a Cristian en línea para que, bueno, nos cuente un poco por qué se manifestaba así desde hace casi un año al respecto de los ex refugiados de Guantánamo y por qué pide que se prorroguen estas ayudas para ayudarlos a seguir adaptándose a nuestra sociedad. Mirza, buenos días.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Igualmente.
Bueno, finalmente fue aceptado su pedido de la extensión por un año más de este salario mínimo. ¿Qué pasó con los ex reclusos de Guantánamo? ¿No han podido conseguir un trabajo estable? ¿Se les ha complicado la inserción en el mercado laboral? ¿De qué depende?
Bueno, un par de aclaraciones. En primer lugar, es una propuesta, es un borrador que eleva CEDU, que es el organismo que viene trabajando con ellos prácticamente desde que llegaron, y la expectativa es que se pueda aprobar, que sea que la Cancillería, el gobierno uruguayo, lo pueda aprobar como borrador para que entre en vigencia a partir del 1 de febrero, puesto que el 31 de enero el actual programa caduca y cae en todas sus líneas, entre otras, el subsidio que reciben, que es el 25% del original. Ellos están recibiendo hoy, en enero, unos 4 o 5 mil pesos, y sería lo último que cobrarían.
Fue disminuyendo. Entonces, a lo largo del tiempo, estos beneficios fueron escalonadamente disminuyendo.
Sí, exactamente, porque la idea era originalmente de que podían lograr una inserción laboral y por lo tanto el subsidio ya no iba a ser necesario. Esto no aconteció, hoy estamos en una situación en donde la mayoría no tiene trabajo o empleo estable, con ingresos mínimos suficientes, y hay un problema que yo lo vengo planteando desde, como ustedes lo dijeron, hace ya mucho rato, que es la dificultad enorme por encontrar un empleo estable.
Pero esta dificultad para conseguir trabajo estable, ¿de qué depende? ¿Se puede hablar de un estigma de Guantánamo?
Por supuesto, es lo que yo estoy diciendo hace meses, que hay un estigma que se llama el estigma de Guantánamo, que está clarito, que es lo que, entre otras cosas, impide una inserción laboral.
¿En qué se dan cuenta que está presente este estigma?
Pero, y bueno, y fíjense que al punto hay evidencia empírica en abundancia. Voy a citar solo dos ejemplos.
Sí.
El ejemplo de uno de ellos, que se capacita desde que llegó al Uruguay, habla español con fluidez, habla inglés, árabe, obviamente, también un poco de ruso. Se capacita en comercio exterior, sigue capacitándose en informática, sigue estudiando. Se postula tres cargos en diferentes empresas, en empresas que están ubicadas en zonas francas, dos de ellas. Pasa todas las pruebas técnicas de suficiencia y llega a la entrevista y resulta que por ser precisamente reconocerse de proveniente de la cárcel de Guantánamo, la empresa le dice que no está en condiciones de tomarlo como empleado.
¿Pero eso fue lo que argumentó la empresa?
Sí, más bien.
¿Es por lo de Guantánamo, así directamente?
A ver, no sé si se lo dijeron así, pero por sus antecedentes no lo podemos tomar. Así,
o
¿no?
sea, dijeron clarísimo. Que...
En tres oportunidades. El otro dato que les voy a dar, los otros dos que tienen empleo, digamos, precario, o por lo menos no es un empleo estable y a futuro, están contratados por coterráneos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Claro. En un caso es una academia de idiomas, excelente, muy bien, pero el gerente, el responsable de la empresa es un también sirio. Lo mismo pasa con el parking que está en el centro de Montevideo, que está a cargo de que es propietario un sí. Entonces, ¿qué es lo que es? Y hemos tenido otras instancias en donde los otros han intentado trabajar. Hay otro que se ha capacitado en el manejo de retroexcavadoras. Sí, yo puedo seguir poniendo ejemplos.
¿El caso de Dijab se separa de estos?
Sí, yo creo que el caso de Dijab es distinto, porque incluso desde la propia actitud que ha tenido, aparentemente ahora está cambiando, ¿no? Ahora se fue a Rivera, parece que su idea sería quedarse en Uruguay, en fin.
Ahora se presentó una denuncia, me imagino que está interiorizado sobre esto.
Sí, sí, hoy me informaron temprano de la situación, pero recién salgo de una radio y no tuve tiempo de llamar por teléfono, pero voy a llamar a unos conocidos allí en Rivera para que me den cuenta de todo los detalles, pero el caso está
pero más allá de que Dijab esté como sea como un caso separado del resto, sí, de los refugiados de Guantánamo, sí, y que usted mismo pidió que se los deslindara del tema de Dijab con, sí, todo aquello de la huelga de hambre, sí, ni hablar que en la opinión pública de todas maneras incide, porque enterarse
por
que
supuesto
se está pidiendo la prórroga de beneficios para los expresos de Guantánamo y que Dijab prestó $35,000 en Rivera, la gente escucha estas cosas y termina siendo contraproducente.
Le estamos pagando el sueldo mínimo y en realidad tenía disponible $35,000 para prestar. Ese es el razonamiento de la mayoría de la gente en la calle, ¿no?
Por supuesto, totalmente de acuerdo. Pero antes de llegar a esta situación de hoy puntual, incluso toda su actitud durante el 2016, que produjo además mi renuncia a seguir siendo el puente,
el
diálogo
interlocutor
con él, se debió a que su actitud era bastante negativa y eso afectaba al resto a los otros cinco, claro, porque por analogía se presuponía, la gente presupone que son todos iguales.
Además, y era el más visible.
El más visible, el más mediático, el más buscado por la prensa, pero además el que más busca la prensa.
Claro.
¿No? Es un doble juego ahí.
¿Cómo ahora, es el vínculo entre Dijab y los demás hoy por hoy?
Prácticamente inexistente. Es prácticamente hace meses, ya hace, yo diría, más de un año, dos años, que no se ve con la mayoría.
¿Y qué concepto tienen los demás de Dijab?
No, yo no te puedo decir cuál es el concepto que tienen los otros. Yo te puedo decir cuál es mi concepto y cómo ha perjudicado de alguna manera.
¿Pero se sienten perjudicados ellos por las actitudes de Dijab y ahora esto?
Por supuesto. Ahora, que se ven afectados.
Sacando el tema de Dijab, que como tú señalabas es bastante particular, ¿el resto de los ex reclusos de Guantánamo están contentos en Uruguay? ¿Están instalados? ¿Han formado su familia? ¿Cuál es su realidad a nivel personal?
Sí. Están todos instalados con la mira puesta, el horizonte puesto en Uruguay. Han formado familia. En más de uno de ellos tienen hijos uruguayos, o van a tener, porque hay una que va a tener familia dentro de muy poquitos días. Es decir, y eso habla de que si han formado familia es porque de alguna manera proyectan sus vidas aquí en Uruguay y están contentos, pero contentos no significa satisfechos en el sentido de que no, ellos me lo han planteado desde el principio: no queremos subsidio, Mirza, no queremos vivir de lo que nos da el Estado, queremos trabajar, queremos un trabajo que nos permita vivir dignamente con nuestras familias.
Es bueno recalcar eso porque a veces también la opinión pública, como mencionábamos recién, que se mezcla Dijab con los demás, también se opina que, bueno, están cómodos, le siguen dando plata. O sea que ellos han manifestado expresamente que no querrían recibir este subsidio.
No, pero justamente yo desmentí en un caso un medio que decía que ellos habían solicitado, que habían pedido la prórroga. En realidad, ellos nunca pidieron la prórroga la pedí yo y me hago cargo de lo que digo porque fue una iniciativa personal que después Cedo me acompañó porque estaban totalmente de acuerdo y luego la Cancillería entendió que era procedente, pero en ningún momento ellos dijeron nosotros queremos que nos sigan pagando. No, siempre insistieron en nosotros queremos trabajar, a ver si alguien nos puede dar trabajo porque es lo que sabemos hacer, es lo que queremos hacer, no queremos vivir en la capital.
Mirza, el gobierno debe responder antes del 31 de enero.
¿Ese es el plazo?
Efectivamente, porque el 31 de enero expira el plazo del programa y tenemos la expectativa de que puedan responder positivamente este planteo, que además va pago a que durante este año se tripliquen o quintupliquen los esfuerzos para lograr una inserción laboral, y en la medida que tengan empleo, el subsidio va a ir tendiendo a cero. O sea,
¿qué pasa si se rechaza esto?
Bueno, no sé, la pregunta hay que hacérsela al gobierno uruguayo, quien asumió justamente la responsabilidad al traerlos al Uruguay, porque hay mucha gente que me dice, bueno, pero hay miles de uruguayos que están en una situación igual o peor, y sí, estoy de acuerdo, pero aquí hay una diferencia sustantiva, es que el gobierno uruguayo los fue a buscar a la cárcel de Guantánamo, ellos no tenían otra opción que la de decir, bueno, entre la cárcel de Guantánamo e ir a un país que yo desconozco, prefiero un país, ¿no?
Pero en ese momento el gobierno se compromete a darles herramientas para vivir.
Pero claro, pero en ese momento el Uruguay les dice, miren, vengan, que acá tienen las posibilidades de rehacer sus vidas. Rehacer sus vidas para cualquier persona, entre otras cosas, significa poder trabajar y autosustentarse, ¿no?
Ahora, Mirza, se dice que se van a redoblar los esfuerzos, quintuplicar los esfuerzos. ¿Por qué no se ha hecho antes? ¿Qué es lo que se puede hacer todavía? Claro. Que se dice que se redoblan esfuerzos de aquí hacia adelante para que no se tenga que prorrogar
hasta
nuevamente.
Estoy pensando en que trabajen dentro del trabajo público, dentro del órbita estatal.
Yo voy a poner también otros ejemplos, porque a veces es bueno saber qué se hizo y concretamente de qué estamos hablando. Miren, nosotros con CERU fuimos a visitar las autoridades máximas de Cambado. Y les planteamos la situación de los 6 hombres, en particular de los 5. Sí. Y les dimos el perfil de cada uno y las capacidades y talentos de cada uno, ¿verdad? Y les dijimos, miren, no estamos pidiendo que Cambado los tome como empleados de Cambado, sino que en la medida que ustedes tienen miles de asociados, grandes, medianos y chicos, a lo mejor alguno puede...
Que pasen el currículum, como quien dice.
Exactamente. Bueno, pero alguno, este me puede interesar, por favor, llévenlo, preséntenmelo. Y de otra parte yo digo, hay muchísimos empresarios progresistas o no progresistas, no interesa. El tema es que empresarios de buena voluntad que seguramente podrían tomar. Por ejemplo, el caso de uno de ellos que hizo un curso de retroexcavadora en el sector de la construcción. A mí que no me digan que no se precisa gente que maneje retroexcavadoras. Y yo 2x3 veo baldíos que están siendo base para edificar. Bueno, en algún punto del Uruguay, en Montevideo o en donde sea, debe haber alguna empresa más mediana, grande, que necesita un operador de retroexcavadora. No estoy hablando de 500, no estoy hablando de 6.000. Y hablando de 6 hombres, en este caso de 5 en particular, que no parecería tan complejo ubicarlos en el sector privado.
Para ir finalizando, Mirza, usted, más allá de que usted dice que ya está separado de la situación de Diyabi, separa a Diyabi puntualmente del resto de los exreclusos de Guantánamo, ¿este beneficio también lo incluiría, está claro?
Y también lo incluiría, y yo igual sigo manteniendo algún vínculo, y esta situación que ustedes, que bueno, hoy a las 7 de la mañana me informaron justamente de otro medio, me pareció una cosa insólita, la verdad que no entiendo absolutamente nada, pero bueno, no me sorprende tampoco.
¿Pero es posible que Diyab haya recibido una cifra como la que se maneja de $35,000?
A mí personalmente inverosímil. Esa es la
cierto
palabra.
Es que lo hemos visto viajar y nunca quedó muy claro tampoco cómo fueron financiados todos los viajes que realizó. Y ahora parece que tenía esta cantidad de dinero.
Claro,
¿él
claro.
está siendo financiado por organizaciones de otro lado? ¿Se sabe
él
algo?
Él tiene amigos, que uno de ellos vino, ustedes recordarán, el año pasado, no, el otro, en 2016, cuando hizo la huelga de hambre, tenía un amigo que vive en Estados Unidos, que a su vez está en una organización humanitaria, y entonces...
¿Pero esa gente se ha constatado que le ha pasado dinero?
No, yo no puedo constatar nada, porque tampoco es mi responsabilidad ni mi interés estar indagando, investigando qué pasa con Yishad y todo su círculo de amigos. Lo que te digo es que un pasaje a Sudáfrica o a Rusia, donde fuere, sí, alguien se lo costeó, y es probable que sea esa red de y amigos que él tiene. Ahora,
sí, al parecer Didiab denuncia a un hombre que es Omar, que es un empresario de Rivera, a quien conoció en una mezquita en Montevideo y que lo llevó a la frontera con Brasil. Y a su vez también la fiscal de Rivera, que es Betina Ramos, explicó que este hombre, Omar, presentó dos denuncias contra Didiab, una de ellas contra la apropiación indebida de un celular y otros elementos, y aunque no se saben más detalles, o sea, es como una cosa media rara.
Es muy rara, además yo me permito dudar de todo lo que se dice, realmente me parece inverosímil que tenga, que le haya prestado a un comerciante, eso es todo como una fantasía, que bueno, no, reitero, no me sorprende porque no es la primera vez que justamente tenemos situaciones que son como de película y que en realidad obedecen a una situación compleja por la que ha pasado Guisal y es en ese sentido que debo entenderlo, porque si no es como una cuestión de locos. Ahora, reitero que los otros cinco no tienen absolutamente nada que ver y tiene una actitud y una inserción en la sociedad uruguaya que es realmente digna después de haber sufrido lo que pasaron en Guantánamo.
Ni hablar que el hecho de que con nacionales o bueno, gente de la misma cultura y religión les haya dado trabajo es algo positivo, pero sigue hablando de este rechazo y de este recelo que tiene la sociedad uruguaya para integrar de repente a personas como en este caso que tienen antecedentes, ¿no?
Sí, es así.
Mirza, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por habernos atendido, por aclarar un poco la situación. Es un tema que obviamente que trae polémica, que tiene varias versiones a nivel de popular, ¿no? La gente opina de todo y está bueno tener al menos su visión.
Muchas gracias a ustedes y como siempre las órdenes y un feliz 2018 para todos.
Bueno, feliz año, Mirza, muchas gracias.
Adiós, adiós.